Seguimos en Voces RCN con María Alejandra Villamizar, Alfonso Gómez Méndez, Francisco Bernate y José Félix Lafori, a quien quiero preguntarle al doctor Lafori por esta, candidatura que posiblemente lanzará mañana Germán Vargas Lleras por firmas. Lo hará, se preguntan muchos oyentes que escriben, lo hará porque en Cambio Radical ha habido avales que se les han dado a personas que han tenido problemas con la justicia, a Álvaro Cruz en Cundinamarca, a Kiko Gómez, a Oneida Pinto. Ha habido, según dice la revista Semana, 44 dirigentes de Cambio Radical vinculados con la parapolítica. ¿Pretenderá con eso el doctor Vargas Lleras ocultar un poco ese pasado, por lo menos controvertido, que está ahí? ¿Le funcionará eso, doctor Lafuente?
Yo no creo. Yo creo que la verdad es que difícil un dirigente político que esté tan comprometido con Cambio Radical como Germán Vargas. En consecuencia, no va a ser fácil que la opinión pública perciba que hay un divorcio entre lo que ha sido el trasegar de un partido como Cambio Radical y la aspiración de Germán Vargas. Creo que ese tipo de estrategias a la final se tropieza con que la gente es menos tonta de lo que uno cree. Ahora bien, él lo que puede estar pensando en esa estrategia es ver cómo uno logra cómo logra vincular otros sectores diferentes a Cambio Radical para lograr una convergencia que le haga mucho más atractiva su candidatura, porque cuando uno mira cómo está planteada un poco la política, lo que uno encuentra es que aquí se va a dar una gran convergencia en todos los outsiders, ¿no? Fajardo y Claudia López y Navarro, casi que todo, y Robledo, terminarán buscando una fórmula que le permita llegar a la primera vuelta con un candidato suficientemente fuerte. El gobierno, entiende uno que la pretensión de la calle, aunque de la calle ahora también intentará hacerlo por firma, se montó su candidatura en torno al Partido Liberal, al Partido de la U, hasta el extremo que, acuérdense que el gran consenso que hubo en su momento en Palacio era que ninguno podía aspirar a la U, y si ninguno podía aspirar era para facilitar la de la calle, consolidar una candidatura que permitiera que liberales y partidarios de la U terminaran apoyando su candidatura. Y nosotros, incluso en el Centro Democrático, hemos venido avanzando en un acuerdo con el Partido Conservador, muy especialmente con el presidente Pastrana, a una gran convergencia. El único que no tenía otros sectores diferentes al propio para lograr una gran convergencia era Germán Vargas, y Germán estaba anclado al Partido Cambio Radical con los escándalos que usted advierte y sin un espacio adicional para buscar que otra fuerza lo acompañe. Muy seguramente esa será también una de las variables o de los elementos que él terminó por atender para habilitar una estrategia que le permita llegar mucho más fortalecido a la primera vuelta electoral.
¿Coincide con el doctor Lafori, María Alejandra Villamizar?
Pues es que yo siento que los caminos están permitidos, por supuesto, y el panorama electoral es absolutamente confuso. Yo creo que las estrategias, como se dice en esta mesa, que están generándose en las campañas al interior de las propuestas presidenciales, están buscando respuestas, y las respuestas están encaminadas a no necesariamente amarrarse a un partido, porque saben que necesitan no una candidatura, sino de muchas para de mucha ayuda para poder llegar a ser una candidatura viable. Yo sin embargo creo que en la tesis del fortalecimiento de los partidos, los profesionales, y yo repito con eso lo que representa un político en ejercicio con una trayectoria como la de Germán Vargas Lleras en el ejercicio de lo público, en el ejercicio de convocar a los ciudadanos por medio del voto, bajo su nombre, me parece que tendrían que honrar el sistema democrático en función de los partidos. Yo no defiendo a los partidos, yo creo que la crisis de los partidos es absolutamente profunda, no solamente en Colombia, está pasando en todas partes del mundo, pero creo que la figura de un político como Vargas Lleras debería honrar un poco ese camino, por un sentido, es que la frontera borrosa entre lo ideológico y lo pragmático para llegar a la presidencia, a mi juicio le hace daño, digamos, al ejercicio democrático. La cultura política de los colombianos es muy baja, es muy escasa, y en la medida en que sigamos profundizando esa baja cultura política, dejando los partidos en el camino, aspirando, digamos, a otros métodos, pues vamos a confundir muchísimo más a los ciudadanos, y creo que eso al final le hará daño a las instituciones. Creo que las posturas políticas en un momento tan demandante como este en la historia política del país tendría que ser mucho más contundente, más clara ideológicamente, con postulados precisos para el ciudadano, para que pueda escoger entre una u otra opción. Todo esto contribuye pues un poco como al desorden de propuestas en lo esencial, que me parece que es lo que vamos a esperar en las elecciones del 2018.
Al lanzarse por firmas, doctor Gómez Méndez, al lanzarse en Vargas Lleras, ¿pretende ocultar un poco esos nexos de Cambio Radical con algunos dirigentes políticos?
Yo le contesto esa pregunta puntualmente, pero oyendo aquí a mis colegas, se me ocurre lo siguiente. No es la primera vez que hay gente que trata de disfrazarse. Acuérdense que el presidente Betancourt fue elegido por un movimiento nacional. Él no fue elegido como candidato del Partido Conservador, cuando era claramente un militante del Partido Conservador. Lo mismo Andrés Pastrana. Andrés Pastrana no fue el candidato del Partido Conservador.
Nueva
Fuerza Democrática. Antes Misael Pastrana había fundado el Social Conservatismo. Por eso, y Álvaro Gómez en la Constituyente no se presentó como el Partido Conservador, sino Movimiento de Salvación Nacional, lo que le permitió, por ejemplo, a Juan Carlos Esguerra ser elegido constituyente por Salvación Nacional.
Y Carlos Lleras de la Fuente.
Y ya les decía lo que pasó con Andrés Pastrana, que fue con todo ese movimiento que se llama Gran Alianza para el Cambio, con ese partido que les hablaba ahorita, que se había fundado por en el Teatro de la Comedia. De manera que tampoco esto es como la primera vez que esto ocurre. Pero respondo puntualmente. Yo no estoy tan seguro de eso por una razón, Juan Carlos. Sí, es cierto, Cambio Radical evidentemente ha tenido, llamémoslo así, unos descaches en materia de avales. Pero yo creo que eso le ha pasado casi a todos los partidos. Aquí ya entraríamos entonces en un problema cuantitativo. ¿A quién le pasó más que al otro? Pero en términos generales, si uno mira políticos vinculados al 8000, políticos vinculados a la parapolítica, políticos vinculados al desfalco de la Dirección Nacional de Estupefacientes, políticos vinculados al tema de Odebrecht, lo ve uno de todos los lados. Inclusive, yo no sé si esa misma consideración que usted le asigna en la mente inquieta del doctor Germán, también estuvo en la de Humberto de la Calle frente al Partido Liberal. Recordemos que el Partido Liberal tiene senadores condenados. Tiene senadores condenados por parapolítica. Juan Manuel López, Pedro Mundi, Salomón Nader, por cierto, todos que apoyaron al doctor Rafael Pardo en la consulta, César Pérez en Antioquia, que a quien le restablecieron la militancia liberal para que fuera el jefe de debate el doctor Pardo en Antioquia. La verdad que si de eso se trata, pues como que todos tienen sus pecaditos. Yo en ese orden de ideas no pienso, Juan Carlos, que esa haya sido como la consideración principal.
Juan Carlos, pero déjeme ahí hacer una anotación solamente. Es que yo creo justamente que todo eso que acaba de mencionar el doctor Gómez Méndez en este país, pero en todos los países, es lo que está llevando a un ciudadano diferente frente a la política. Yo sí creo que el desconcierto es justamente creado por toda la acumulación de ese descrédito, porque tenemos ciudadanos diferentes, ya sabemos, las redes sociales, etcétera. Estamos frente a un momento muy, muy distinto, en un escrutinio permanente de una voz presente de los ciudadanos, que vayamos o no a que eso sea más de un ciudadano urbano que un ciudadano rural, está pasando. Y ya hoy en día yo creo que ese es el acumulado, esa es la gran incertidumbre que tienen hoy en el profesionalismo político quienes se van a dedicar a eso. Yo creo que ese es justamente el acumulado de descrédito que hoy están viendo quienes están lanzando valientemente, a mi juicio, a optar por la presidencia de Colombia en el 18.
Francisco Bernate. Totalmente de acuerdo con lo que dice María Alejandra, que además conecta con una cifra que es bien importante, y es que las elecciones del año entrante, las del 2018, serán las primeras en que personas nacidas en este siglo van a elegir el presidente de la República. Sí. En estas elecciones ya personas nacidas en el 2000 van a tener una cédula y van a poder salir a votar, y ese elector es muy diferente al elector tradicional, y quizás ese elector...
Dios lo oiga.
No crea en los... Pues digamos en el mundo lo que se llama Alejandra es totalmente válido. Es una persona...
Todavía todo el mundo come tamales.
Hoy necesita Texas, pero sigues, digamos, la influencia de las redes sociales va a ser mayor que la que pueden tener los medios tradicionales, por decirlo de alguna forma, y quizás esa necesidad de desmarcarse de los partidos políticos obedezca de pronto a captar o a cooptar este electorado que es, de pronto puede ser el que pueda ser... Definitivo,
profe,
¿no?
Bernat, esa militancia no se vio mucho con Mocus, esa militancia de jóvenes en redes sociales, y terminó en ese escenario, que los muchachos se quedaban en el Twitter, en las redes sociales, y a la hora de ir a votar no lo hacían.
Pues es relativo, porque igual ganó la primera vuelta, ¿no?
No, él
no ganó la verde, no ganó.
Fue a la segunda.
Pasó. Y en la segunda se desinfló, pero el resultado de la primera fue muy valioso. Y creo que todo esto de la posverdad y ese tipo de cosas...
Era el Partido Verde, ¿no? Eso era la alianza Lucho, Peñalosa, Claudia López, la alianza Navarro, Lucho Garzón, ¿sí?
Pero mira que esta vez estas personas van a tener una posibilidad real de ir y poner su cédula, ¿no? Y eso sí marca una diferencia. Y yo creo que al millennial o a lo que sea, pues este tema del Partido Liberal y el Partido Conservador o el voto del partido, pues no le pega tan fuerte como a los que de pronto somos de otra generación.
Es posible, pero por ejemplo, si en vez de estar nosotros cuatro, traes a cualquiera de los políticos que están activos en el Congreso y empezamos a hablar de la crisis de los partidos, todos coinciden en que quizá la política ha terminado como está precisamente porque los partidos terminaron siendo simplemente un saco vacío de ideas.
Fábrica de avales.
Una fábrica de avales sin ningún tipo de significación frente a la vida del ciudadano. No obstante ello, cuando se empiezan a identificar aquellas cosas que podrían eventualmente cambiar esa dinámica, por ejemplo, las listas cerradas, que obligan a que los partidos tengan una propuesta frente al ciudadano, que obliga a que los diferentes temas que pueden significar diferencia entre uno y otro alinean o amojonan más la cancha ideológica, ninguno de ellos le votan por soluciones de esa naturaleza. Casi que todos están mucho más en torno a sus propios intereses políticos electorales que a los intereses de un partido, y mucho menos en la defensa de unos postulados, de unas causas o de una doctrina o una ideología que eventualmente les permita actuar de una manera mucho más compacta o homogénea. Casi que las democracias van como cerrando ese tipo de espacio para construir escenarios que mejoren un poco la percepción del ciudadano frente a la política. No,
bien lo que plantea el doctor José Félix, por ejemplo, en el tema de las listas cerradas, qué oportunidad, y lo presenta por fast track, que es para que sea rápido, ¿no? Pero dice que para el 2019, entonces no necesita el fast track. Y en cuanto, yo sí quiero que los jóvenes se politicen, la verdad. Es decir, Colombia en algún momento tuvo una juventud que era una juventud política, pues, política en el mejor sentido. Tuvimos líderes, jóvenes. Yo no sé qué tanto hoy los jóvenes, por ejemplo, jóvenes que no les interesa la historia, que no les interesa lo que... Porque es cierto, no se puede caer en la historia, pero tienen que conocer lo que pasó en este país. Ojalá lográramos, doctor Francisco, ojalá lográramos que esos jóvenes realmente se interesen, participen, pero no de una manera puramente emotiva o dejándose llevar por símbolos. Que lo mejor que le puede pasar a Colombia es que los jóvenes tomen las riendas, que los jóvenes y las mujeres tomen las riendas de este país.
Eso.
Es eso.
Sí, pero difícilmente...
No, yo estaba tratando de decirle que por las mujeres, pero una cosa, no solamente el yo creo que la apatía no es solamente de los jóvenes. Yo no me estaba refiriendo solamente a los jóvenes al hablar de las nuevas ciudadanías o de la ciudadanía activa en las redes sociales. Yo creo que hay una gran apatía en todo tipo de sectores de la sociedad, por la dificultad de encontrar propuestas que se identifiquen ideológicamente. Fíjese que lo que va a pasar, tal vez, doctor Gómez Méndez, y me disculpa que lo interrumpí, pero los que tienen las posturas más claras, en el caso del Centro Democrático, en el caso de los partidos de izquierda, bueno, la izquierda está divididísima, pero hay cosas que son mucho más fáciles de identificar para el ciudadano. Los candidatos que vienen por los partidos liberal, el Partido Conservador, esta clase dirigente que se ha quedado como en una especie de espectro de centro ideológico, no tiene una identidad clara, y por eso es que están en esta cosa confusa de unos ciudadanos que tienen que salir a firmar a ver si estos pueden o no llegar, cuando se saben exactamente que de alguna forma tienen es un poquito de cada cosa, de un poquito de derecha, un poquito de izquierda, un poquito de liberalismo, un poquito de progresismo, un poquito de clase dirigente, un poquito de clientelismo. Entonces es como una mezcla ahí que es en lo que yo insisto.
Es que si una cosa que me parece que es clave, que es que en los últimos tiempos la política se ha vuelto de aquellos que consideran que hacerla implica aceptar de plano verdades de terceros.
O el pragmatismo y el voltearepismo.
Lo que hoy se llama ser políticamente correctos. Entonces la gente no asume posturas. Cuando tú dices político de centro, no, es un vacío ideológico. Es decir, tú le preguntas a la mitad del Congreso qué piensa sobre determinadas cosas y no tiene una opinión.
Te da el número de la cuenta.
No, pero yo voy más allá, Félix. Si uno fuera, pues yo no lo soy, yo soy profesor de Derecho Constitucional, pero si uno fuera profesor de politología hoy en una universidad, tendría un test para rajar a los alumnos.
¿Con qué pregunta?
La siguiente pregunta. Establezca las diferencias ideológicas entre el Partido Liberal, Cambio Radical, la U y el Partido Conservador.
El mismo Partido Conservador. Dígame usted hoy en día cuál es la línea ideológica de lo que queda, de lo que fue el Partido Conservador. Pero yo quisiera retomar lo que decía el doctor Gómez Méndez en cuanto a la juventud. Yo difícilmente veo un movimiento como la constituyente del 91, la séptima papeleta. Porque a diferencia de nuestra generación, esta generación tiene más conciencia cosmopolita. Es decir, tiene la conciencia, sabe lo que está pasando en Barcelona, en Madrid. Y tal vez esa realidad la asume como más suya que la nuestra, que era estrictamente esta, ¿no? Entonces no veo ese movimiento. Si usted mira las renovaciones en la política colombiana, son nulas.
Se dan por la vía del finazgo, eso sí hay renovación.
Hay algún destello de alguna persona que se destaca regional o nacionalmente. Pero esos movimientos tipo séptima papeleta, pues a duras penas alcanzan hoy en día una tendencia en redes sociales y rara vez llegan al activismo, porque se tiene la conciencia de que hacer política es muy difícil y que se tiene que entrar en clientelismos y en pactos que no se está dispuesto a hacer.
Pero yo tendría de pronto una percepción no tan así. Por ejemplo, las movilizaciones que Centro Democrático ha intentado jalonar, la gran mayoría son jóvenes y viejos. Es decir, casi que el segmento medio come menos cuento. En cambio, uno ve una muchachada que tiene como algún interés sobre lo político, y por supuesto gente adulta, pues que cree pues que las propuestas nuestras son propuestas que hablan poco por sus propias angustias. Entonces, claro, esa globalización también implica empezar a sentar los pies sobre su propio territorio. Dice que nadie es más universal que aquel que realmente
que conoce mucho su provincia.
Claro, su pueblo.
¿No? Para claro, pero si tú miras, son extremos. O están en este alineado. Aquí en Colombia no se habla de partidos, sino de ser anti. Entonces eres antiuribista, antisantista, antipeñalista.
Ese es el cuento de la polarización.
Antipetrista.
Yo no creo tanto en ese
cuento. Y todos son extremos. Pero posturas políticas sobre lo que tradicionalmente se fundamentaron los partidos políticos colombianos, en temas como la relación Estado e Iglesia, en temas como propiedad privada, en temas como industria, como latifundios, que fueron los orígenes de los partidos, pues ya en Colombia esas discusiones a rato desaparecieron. Tan esas así que un partido como el Partido Conservador se da el lujo dentro de la misma sombrilla de tener opositores y de tener personas
acertadoras. No, es lo que dice Félix, de que yo sí creo que, no, en verdad, que ojalá los jóvenes se metan, que esos debates ideológicos, a mí me llamó la atención que en estos días apareció en la palestra con un gran debate ideológico, fue José Galá.
Por el tema de edad.
Oiga, pero cuando dijo lo de papas, le conoceremos a Vargas.
Pero bueno, ahí está la frase de alguien que no sé de quién es, antes de ir a la pausa, que decía: lo que pasa es que si uno no se mete en política, la política se mete con uno.
Y eso, claro, eso por supuesto.
7:59 PM.
RCN Radio, nuestra radio.